Mirá, son las 20 y 20. Tenemos 20 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Él nació en Munro.
Sí.
Munro, provincia de Buenos Aires, en 1982. Me puedo jactar, y a mí no me gusta para nada el periodista que se hace el amigo de los famosos.
Ajá.
Pero me puedo jactar que lo conozco desde hace tanto tiempo. Sí. Era tan poco famoso que se vino en colectivo a la redacción de Clarín para hacer una nota.
Sí,
y
sí.
Fuimos a tomar un café, el café más inmundo del planeta, a la esquina del diario.
Eso lo sabés vos, más que yo. Bueno. Tenés recuerdo más vos que yo. Yo no me acuerdo. Sí me acuerdo el bondi. No me acuerdo puntualmente cuál fue. Pero decime qué zona.
Barracas, Tacuarí y Fino Quieto.
No, eso habrá sido el 41, me habrá dejado por algún lado.
El 41 te dejaba en la puerta del
sí,
diario.
Entonces, sí, el 41.
Porque pasaba por la puerta de mi casa en La Rea y venía desde Munro.
11 Munro.
11, exactamente.
¿Cuánto tiempo de viaje?
No, y tenía...
6 horas, ponele.
Claro. Sí. No, hora, y es el final del recorrido,
claro,
casi. En Plaza
punta.
Martín Fierro terminaba.
Claro.
Y yo lo tomaba en Munro y tenía horita y cuarto, hora y 20, tranquilo.
Impresionante. Está con nosotros Gonzalo Heredia.
Gonzalo, tenés que decir si sos amigo.
Gonzalito, le digo
solo
a Gonzalito.
Nombre propio, sí.
Acababas de estrenar Ronda Nocturna.
Sí.
La película de otro amigo en común que tenemos, Edgardo Kosarinsky.
Sí, tenía.
¿Qué habrá sido?
20. Eso fue. La filmamos en el 2003. La filmamos en el 2003. En el 2004 se estrenó.
O sea, nos conocemos hace 15 años. Desde el 2003.
No, sacar cuenta ya.
15 ¿viste? Años, querido, en serio.
Yo tenía 15.
Momento. Yo tenía. Y este ni te cuenta, ni barba tenía.
No, no tenía. No, 23 tenía.
¿23 postas?
No, a ver, pará.
¿Ahora cuánto tenés?
No, ahora tengo 36. 36,
no,
menos, 21.
Por eso no tenía ni barba. Y es más,
sí.
Me acuerdo que hablamos mucho de tu viejo en esa entrevista,
claro.
Que contaba la historia de tu familia. Creo que vivías con tus viejos todavía.
Sí, es muy... O
estabas
había
ahí
vuelto,
en la transición,
sí, sí.
No sé.
Me había ido a los 19, yo me fui, mirá, me fui a mi casa a los 19 con el dólar 1.70.
No, mirá,
qué tema
el
candente.
El dólar 1.70, pagué 6 meses por adelantado porque no tenía garantía, entonces te hacían el
claro.
Convenio de desalojo, pagué 6 meses al dólar 1.70 y me fui ahí con el dólar 3.40. O sea, mirá, perdí claro. Muchísima plata en esa época. Me fui y volví a lo de mis viejos y después me volví a ir. Pero claro. Estaba en
bueno,
esa transición.
Bueno, entonces fue en esa transición. 2003, cuando 2002,
sí.
Cuando todo se iba al garete.
Sí,
Había en esa época, nosotros teníamos la redacción de Clarín ahí en la calle Tacuarí, suplemento sí, siempre en la búsqueda de jóvenes. Cuando los jóvenes eran no conocidos todavía, le decíamos, no, pibe, venía al diario vos, venía
claro.
Chano, ponele.
Claro.
Después venía Gonzalo Heredia. Y después ves las luminarias que ya no lo llevás hasta
claro.
Allá, sí. En el 41.
Te queda un poco largo. Aparte ya andás con auto en esa época.
Claro.
En esa época yo no tenía auto y iba. Y aparte creo, no sé si habrá sido la segunda o la tercera nota que me habrán hecho.
Te traté bien igual.
Sí, sí, no tengo ningún recuerdo malo.
No, ningún recuerdo malo. Ningún recuerdo, claro. La tendríamos que... ¿La podemos buscar, Jero? Gonzalo Heredia habla...
Enfrentarse a sus propias palabras,
sí,
¿no?
Sí, la podemos buscar. Gonzalo Heredia, suplemento sí, Ronda Nocturna, Nico Artús. Si ponés así sale más o menos esa nota. Y vemos cuándo fue y qué dijo, porque
muy
fue muy escandaloso. En esa... Bueno, Gonzalo Heredia está acá con nosotros. Me acuerdo que todas las veces después que nos vimos por entrevistas o por encuentros sociales, yo siempre te hacía la broma de presentarte como el actor que lee. Como si los demás fueran unos burros, ¿viste? Pero ahora ya la broma evoluciona y le tengo que decir el actor que escribe.
Bueno.
Y sí. Gracias a Construcción de la Mentira, el libro de Gonzalo Heredia, que tengo acá arriba de la mesa. Un libro que, de alguna manera, también vuelve a vincularnos, porque antes de que salga, Gonzalo me dio el manuscrito para que lo lea. ¿Vos sabés el acto de para una persona que encima escribe su primer libro?
Claro.
Yo lo tomé así, por lo menos. El acto de confianza, de amor, de respeto hacia el otro, que es darle el manuscrito para que lo lea. Me sentí como tremendamente honrado, ¿entendés?
Qué bueno. No me dijiste todo eso. Pero qué bueno.
Soy medio timidón.
Me alegra mucho saberlo. Sí, sí, confié mucho en tu mirada y sobre todo en tu honestidad. Lo que uno necesita en esa etapa, sobre todo, es honestidad. Honestidad brutal, ¿eh?
Sí.
Es decir, bueno, también se lo pasé a Eugenia Sicavo.
Otra,
también.
Una amiga en común que tenemos.
Sí, sí, honestidad brutal pedís, ella lo tiene. Y sí,
yo fui honesto con lo que te dije.
Fueron muy puntuales y la verdad que me ayudó mucho.
Y tiene que ver con un viaje también, porque pasaron unos meses. Vos me lo mandaste, no me acuerdo si en PDF o qué sé yo, yo lo imprimí. Y quedó ahí, viste que es muy difícil leer por obligación. Uh-huh, claro. Y yo sabía que me iba a ir a Brasil, tenía que hacer un viaje muy cortito a Brasil y me lo llevé a Brasil. Y pasaron en el medio 2 o 3 meses. Y muy justamente, este me mandó un mail reclamándome. Claro. ¿Entendés?
Tirándote.
Si claro. No te gustó, quizá, claro.
Algo. Claro. Sí. No importa qué, algo.
Y yo me lo estaba guardando como para un viaje. Porque era un viaje que iba a hacer a Brasil que tenía muchas horas de micro en el medio. Entonces dije, bueno, me lo imprimo y lo leo en el micro. Y la verdad que fue una alegría inmensa leer Construcción de la Mentira, el libro de Gonzalo, que finalmente ahora está acá, el libro. Un libro que, también para que no me hagan fama de manguero, como me están haciendo últimamente, lo fui a comprar.
Sí, eso es verdad.
Como bien, se hace bien, con bien. Los libros de los amigos. Claro. Hay que ir a comprarlos, los libros, más que manguearlos.
Sí, sí.
Y que tiene mucho del viaje. Sobre todo ese aspecto de... Bueno, ahora te voy a pedir que nos cuentes un poco de qué trata. Pero ese aspecto de la vida del actor medio errática, itinerante, que va a las presencias y los boliches y las rutas y las madrugadas.
Sí, tiene más que nada, es como... Se habla del mundo del espectáculo, es una excusa, es una primera lectura, una primera capa, donde sí, a simple vista es la vida de un actor, donde transita por todos estos lugares, lo que es las presencias, lo que es una telenovela, los eventos y demás. Pero en realidad no se habla sobre eso, y se habla de una manera como bastante, por momentos sarcástica, un poco irónica, bastante ácida. Creo que el humor radica ahí. Y me parece que lo interesante de contar todo el mundo del espectáculo o retratarlo un poco, construirlo, era desde ese punto de vista. Desde la alfombra roja con las puntas levemente arqueadas. Con sucia. Uh-huh. La alfombra roja sucia. O poner el foco, el detalle, el macro. Y me parecía que estaba... O tenía ganas de contarlo de esa manera. Me gustaba que el personaje... tenga esa óptica y también construirla a partir de con ese humor.
Y aparte tenés un desafío en el libro, Construcción de la Mentira, un desafío que está ya expresado en la primera línea de la contratapa escrita por Virginia Cosín. Con ella trabajaste el libro, ¿no?
Todo
el libro.
Sí.
Virginia dice, habría que advertir tanto al lector como al curioso, en las páginas de este libro nadie hallará algo así como al verdadero Gonzalo Heredia. Es una tentación muy grande, claro, pensar que el personaje del libro sos vos. Pero la gracia del novelista es esa, es crear, claro, un mundo que puede ser parecido al real, pero
sí,
es un mundo inventado.
Bueno, yo la verdad que tenía muchas ganas de jugar con todos los elementos, con esa realidad y construir una metaficción, una metaliteratura. A mí es un género que me gusta mucho. La metaliteratura es esto de romper la cuarta pared, de borronear la línea entre ficción y realidad lo más posible. Quería... tomar al personaje público que existe, que es real, hay un personaje público, tomar esa excusa de que estaba escribiendo su primera novela y jugar con todos esos elementos. En la novela también aparece mi nombre y mi apellido tachado, que casi al final, y el narrador a propósito no tiene ningún nombre. Entonces quería conjugar todas esas cosas. Y si el personaje tenía una imaginación o fantaseaba con escribir algo de todo lo que vivía en la novela, imaginaba que lo imaginaba con un nombre y un apellido de uno que lo escribía. Entonces es como este juego de espejos como bastante infinito en algún punto, ¿no? Es como hacer de cuenta que me saco la máscara para en realidad no sacármela nunca. Es sí. De eso trata la novela puntualmente. Es esta cosa de la búsqueda del eterno yo.
Lo que pasa es que hay un morbo muy presente también en novelas de esta naturaleza, que es identificar la realidad.
Que es verdad.
Claro.
Que no.
En la escena esa que tenés con la actriz veterana, y entonces ahí empezás a pensar,
será,
esta,
claro,
para mí que es tal, decís vos, ¿viste?
Y aparte de eso está bueno porque pasó de algunas personas que lo... No hay muchos colegas del gremio que hayan leído la novela o que me hayan dicho que leyeron la novela. Pero los poquitos... imaginaban diferentes,
claro,
personajes y eran diferentes. O sea, a cada uno le ponía un nombre y un apellido y siempre eran diferentes. Entonces, lo que está bueno es eso. Los personajes están construidos de esa manera, es como una especie de Frankenstein, uh-huh, todos y cada uno. Y me divierte eso.
Está Gonzalo Heredia acá con nosotros. Él ya tuvo dos hijos, Eloy y Alfonsina. Alfonsina, sí. Que es chiquita, ¿cuánto
Alfonsina
tiene?
Cumplió un año, el 22
de agosto.
Un año,
recontra chiquita. Sí. Viste que ese mandato popular dice hay que tener hijos, plantar árboles, escribir libros. Seguro que un árbol plantó en algún momento, en la primaria. Sí. Seguro que desarmó sí. también.
Una maceta.
Desarmó el motor sí. de una F100.
No,
seguro,
eso no,
también.
Eso no.
Sí, ahí
no,
con tu
no,
viejo
llegué,
alguna tarde.
Llegué,
¿cómo no?
Llegué a cambiar pastilla de freno. No solamente
bueno,
eso.
¿Te no parece poco?
No es poco.
¿Te parece poco?
Es útil aparte, en algún punto es útil.
Y sí, che, ¿y cuál fue la sensación, te diría, como sensorial, corporal, cuando tuviste el libro por primera vez en la mano, ya convertido en libro? Porque vos que sos un gran lector y que tenés una biblioteca muy importante, calculo que sos un poco fetichista del libro.
Muy.
Primero sos lector, después pasás a bibliófilo y después pasás a bibliómano, que es tener una manía con los libros.
Hay algo de... Sí, yo soy muy fetichista con el objeto.
Claro.
De hecho, tengo en mi biblioteca tengo algunas cosas, como por ejemplo algún libro de Fray Mocho, así añejo, con ese color amarillento y ese polvo que
solo
encontré.
Te acercás y estornudás, ¿viste?
Sí. Encontré en una
se
librería.
Se desarma,
sí.
En Mar del Plata había en un tercer piso. Estaban como escondidos ahí, tenías que revisar. Esto de revisar bibliotecas o librerías a mí me gusta mucho, mucho, mucho. Y sí, soy muy fetichista con el objeto. Cuando me tuve me llegó a casa en la primera edición de los 50, no sé cuántos me mandaron. Fue raro, fue una mezcla de todo, ¿viste? Esto de no pertenecer y sí pertenecer, sí. De que está, de cómo quedó, cómo quedaron ciertas cosas, ciertos capítulos. El libro está intervenido, tiene algunas fotos y yo ni sabía que iba a pasar eso. Pero creo que lo sentí menos propio de lo que imaginaba.
Mira.
Y me pasó también cuando caminaba por Corrientes y lo vi en la vidriera. Eso fue un poco más movilizante porque estaba exhibido ahí y había algo, viste, de viste, conocer, como encontrarte con un exnovio o una exnovia que formaste parte de su vida, pero que ya no. Y ya está haciendo su camino solo o sola. Entonces me pasó como algo así. Había algo que ya nos habíamos soltado, algo que decantó y algo que empezó a construirse solo.
Pero y vos que sos un tipo que está acostumbrado, aunque un poco sé que te cuesta, a la exposición pública, digo, estás acostumbrado en el sentido de que te parás un escenario y hay que salir a hablar, hacerse el otra persona, hacerse el otro delante de 500, 600 personas. ¿Con qué te sentís más expuesto? ¿Con una obra de teatro, haciendo una presencia en un boliche, cosa que alguna vez tuviste que hacer? ¿O con un libro que de alguna manera desnuda lo que vos tuviste en la cabeza un año y medio mientras lo escribías?
Mirá, expuesto, creo que son diferentes formas de exponerse. No hay una que me sienta más desnudo. Esto es una construcción literaria, no es absolutamente para nada la verdad o la realidad. Hubiese sido muy difícil si solo hubiese aprendido la realidad y lo hubiese escrito. Hubiese tardado menos, primero. Y segundo, lo más probable es que no hubiese sido algo agradable o tentador de leer, no hubiese quedado bien. Digo, no, la realidad no muchas veces es literaria. Hay toda una construcción para eso. Y creo que de diferentes formas uno se prepara para exponerse. Con un personaje en la obra de teatro, me pasa eso. Que estoy,
perfectos desconocidos.
Perfectos desconocidos, que estoy, bueno, contenido por el personaje, por la dirección, por el remate, si hay que hacer un chiste y demás.
Dicen que Peto es infumable como compañero.
Sí. Sí. No lo banca nadie.
Sí, no lo banca nadie. Le hablo,
la que sí.
Pero en la obra
convivencia.
Muy
la convivencia. Y después, con la novela también hay una construcción, hay una red. Quizás está un poco más... la línea entre ficción y realidad está un poco más jugada. Al usar tu nombre, al retratar esto del mundo del espectáculo, al ser la primera novela. Pero creo que para todo hay un personaje, un rol.
Para todo hay un personaje, dice Gonzalo Heredia, que está aquí con nosotros abriendo su diario de viaje, quien dice también que no se sintió desnudo, por lo menos que no se sintió tan...
No, desnudo no.
Tan
no.
Desnudo en esta novela. Sí se desnudó en Ronda Nocturna.
Mucho.
Aquella película. Todo. Hay full frontal, ¿eh? Full, hay todo, ¿eh?
Sí, sí,
todo.
Muy...
Todo.
Y no solo eso, fue la primera escena que tuve de sexo. Con Rafa Ferro.
Con Rafa Ferro, sí. Todo, ¿eh? No hay, ahí no hay prótesis, no, no hay todo. No, no, a pelo, no, no. Es todo pelo.
Prótesis eso, está muy bien. Creo, tampoco, a ver, déjame pensar. Creo que nunca tuve tampoco. creo.
Por eso, acabamos de encontrar
pero no
la nota.
Descarto en un futuro. ¿En un? Ojo.
Nunca se sabe.
Nunca se sabe.
Nunca se sabe. El título de la nota que hicimos aquella vez se llama era A la fama en Taxi Boy.
Ah, muy bien.
¿Por qué hacía Taxi Boy?
Me la acuerdo.
Estabas para pronto ahí.
Yo era muy buen titulador. Clarín la bajó de internet, pero la encontraron acá en el coso de Google. La bajada. Yo hacía todo. Fue galán de novelitas y ahora debuta en cine con un papel duro, prostituto. A los 23 tiene una meta para su carrera. No quiero ser una estrella fugaz.
Muy buena.
No quiero ser una estrella fugaz, es muy de estrella fugaz.
Sí, sí, sí.
Muy,
muy impresionante. Ahí en la nota cito un momento en el cual... viene la moza del bar donde estábamos en la esquina y dice, sí. Disculpa, ¿sos el de la tele? Y vos, y él, ofuscado, dice, ¿cómo odio que me pregunten si soy de la tele? Yo trato de perderme entre la gente, me da miedo el vidrio polarizado.
Bueno, mi auto tiene vidrio polarizado, claramente. Y bueno, no pienso diferente a eso, ¿eh? No me pasa que me ofusco ahora, pero sí hay algo del anonimato que me gusta conservar. Y que en algún momento la verdad que no estaba muy contento con haberlo perdido.
Claro, yo era un periodista muy incisivo. Él dice, todavía no estoy convencido de ser actor y el estudiante aprende siempre. Eso lo dijo Brando. Y yo le pregunto, ¿Marlon o Luisina?
Muy bien.
Sí, y yo
no. Era una broma que hacía bastante.
Y yo no dije nada.
Y vos dijiste,
no puse cara en nada de eso.
Luisina ni sé qué dijo. Contestate.
Mal, ¿no? Malo haciendo declaraciones. Claro. ¿Por qué la ninguneaba, no?
Qué bueno. Éramos todos muy chicos. Yo también sí. Tenía 20 y pico y me gustaba ser como.
Incisivo.
Sí, sí, sí. Me divertía. La entrevista siempre es una forma de traición, vos lo sabés.
Bueno, en la novela hay entrevistas. Digo, es una narración que me interesa mucho. ¿Cómo me pasa esto últimamente? ¿Cómo el periodista, con todo su prejuicio, con todo su imaginario, va a una nota, ¿no? Que le asignan a veces, muchas veces, sí. No tiene ganas, o sí, va y entonces ve qué puede sacar y qué puede construir.
Muchas veces ya va con el título en la cabeza.
Exactamente.
Y es un duelo verbal por hacerle decir al otro ese título que tiene en la cabeza.
Bueno,
es una
imaginate,
pulseada.
Bueno,
imaginate.
Acá lo mismo. Está todo planeado. Acá está todo planeado. Lo que se está hablando.
Sí, es
Estoy
verdad,
esperando
¿no?
el escándalo.
Sí, bueno, pero hay algo también de construcción de ese de la verba de ese personaje público. Digo, la gente, el público, conoce ese personaje cuando ponen íntimo, ¿no? Íntimo, que dice cosas que están totalmente filtradas y construidas por un periodista, por un editor y demás. Entonces, hay algo que a mí me gustaba de esa construcción de esa voz que se dan en las entrevistas. Y hay una entrevista en la novela que me divirtió mucho hacerla.
Programa de Chimentos hoy. Ahí hubo un conflicto entre un actor muy famoso y otra actriz muy famosa. Un conflicto que lleva 3 meses, no sé, hablaron mucho de eso. Entonces el programa de Chimentos empieza hoy y dice, hoy en exclusiva el actor habló con nosotros. El actor habló. Hoy en exclusiva el actor habló, hoy en exclusiva, el actor habló con nosotros, en exclusiva, venta antes de la tanda. El programa dura 3 horas, 1:40 estuvieron con eso. Finalmente van a la nota, está el actor, está el periodista, decís, bueno, qué sé yo. El periodista le hace la pregunta al actor, muy famoso, y dice, no voy a hablar de eso. El periodista le insiste, y dice, no voy a hablar de eso, se da vuelta y se va. Es cierto que el actor habló,
claro.
Pero habló para decir que no iba a hablar.
No habló de eso, sí.
Claro,
sí.
Pero durante 1:40 nos tuvieron ahí en suspenso esperando a ver qué iba a decir.
Eso me encanta.
Es increíble.
Porque no le falta la verdad, es literario. El actor
claro.
habló.
El actor sí. habló.
Y dijo que no quería hablar.
Claro.
Entonces lo que te venden no es tan irreal, digo, tiene coherencia y está buenísimo. ¿Cómo se teje toda esa red? A mí me parece alucinante eso. Digo, de hecho me gusta, he sacado mucho material para escribir la novela de esos lugares. Me he divertido mucho viendo notas que no imaginaba y ni siquiera me acordaba. Pero no creo que no quedó. Pero también pasaba eso. Cuando el narrador, supuestamente en un futuro que imagina, escribe una novela, hay como una especie de acoso mediático y demás, y van a buscar a sus compañeros, a sus colegas que están haciendo otras telenovelas y demás, y sobre todo a su compañera que está haciendo otra novela. Entonces vende como en exclusiva, y la piba nunca habla, nunca dice nada. Y es en exclusiva, la tuviste en claro. lo que sea, el programa que sea. Claro. Entonces sí, es verdad, la tuvo, pero no tuvo una sola palabra, no dijo nada. A mí me alucina
pero
eso.
Tuvo.
Sí, claro. Estuvo.
Permiso chicos, por ahí.
Claro,
que
sí,
es algo
sí,
que
sí.
sale mucho también.
Muchas veces no dicen nada.
Claro,
¿eh?
Permiso chicos, basta
nada,
chicos.
Nada.
Es fascinante porque es toda una semántica propia que
sí.
hay, ¿viste?
Y se habla sobre eso después.
Y claro.
Y todo es, bueno, un círculo
todo
hermoso.
Todo es la construcción de la mentira. Sí. Algo también que pasa mucho, quiero leer un mensaje de Tibu Pedro en Instagram, que me hizo acordar una escena de una película. Dice, Gonzalo, un excelente actor y buena persona.
Bueno,
un día
mejor.
Estaba con sus hijos caminando por la calle y muy amable paró para sacarse fotos. Genio total.
Bueno, no sé si soy buena persona solamente por eso.
Sí,
te agradezco mucho el gesto y el mensaje. No me gusta hacer eso igual.
Es que es raro. Me acuerdo la escena que me viene a la mente, la de la película El Rey de la Comedia, una de mis películas favoritas, con Jerry Lewis, que hace como de como si fuera el más capo de los conductores de los talk shows de Estados Unidos.
Sí.
Muy hiper recontra famoso. Y entonces va caminando por la calle, en la película que es de Scorsese, ¿no? Y entonces le empiezan a gritar de una obra en construcción, el tachero, la florista, todos lo van parando, le decían Jerry, el personaje se llamaba como el Jerry. Llega hasta una esquina, hay una señora hablando por teléfono en un teléfono público. Él quiere cruzar la calle, la señora sale y le dice, Jerry, lo amo, es divino, me alegra todas las noches, lo adoro, es lo mejor que hay, qué sé yo. Y ella dice, bueno, muchas gracias, qué sé yo. Y entonces la tipa le dice finalmente, estoy hablando con mi sobrino que está internado en el hospital, no querría hablar con él para decir unas palabras, no, disculpe, estoy apurado, no puedo hablar, ojalá se muera, le grita la vieja, ¿no?
Eso hay una escena en la novela cuando él, perdón que todo el tiempo hablé de la novela, pero me
pero,
remite a eso.
Eso estamos, sí, para eso estamos.
Hay una escena cuando él va a hacer presencias donde habla eso. Es esta cosa de... hoy sos, en ese momento sos lo más grande, y sos como una especie de objeto, ¿no? Está esta cosa de cosificar del objeto deseado, y cuando el objeto emite una opinión o lo que sea, digo, cuando se mezcla con la persona humana que no tiene ganas, o no puede, o no le da, y es como que el público tiene el derecho. Y reclama por ese derecho. Y lo pone arriba de la mesa y lo echa en cara. Es bastante fuerte sí. eso.
Y debe ser difícil también para los actores, calculo yo, encontrar el punto de equilibrio. En el sentido de que realmente tienen... Digo, debe ser difícil lidiar con todo eso, ¿no? Con la invasión, con la exposición, con que se hable de uno en programa de televisión cuando uno a lo mejor está durmiendo la siesta.
Sí.
Pero también, por otro lado... Les dan ropa gratis, los invitan a comer, no están hombreando bolsas en el puerto ni atendiendo 9 horas la caja de un supermercado.
Sí.
Y entonces el tipo que sea sensato y sensible de los actores tiene que entender también que, bueno, pertenecen a una especie de sector privilegiado en muchos aspectos.
Bueno, eso es relativo. Depende de lo que vos veas como o quieras, de lo que sientas que es un privilegio. Sí, es verdad lo que decís. Esto de hombrear bolsas en el puerto puede pasar. Pero también yo creo que si vos, a ver, hacemos de cuenta que pones a esa persona que hombrea bolsas en el puerto, lo pones una semana que sea, no sé, una figura muy pública como, no sé, Justin Bieber o alguien así como que no pueda caminar en la calle, que no pueda... Yo no sé cuánto tiempo se puede soportar eso. Digo, es algo que es como es fuerte, y hay algo que... Ya no tenés, hay cosas que ya no existen más y te transformás en un personaje público. Hay algo que se que se desdibuja, que se sale de vos como si fuera un contact.
Sí, que sos de los demás, que le debes
sos de
todo
demás.
Eso, claro.
Sí. Y se lo debes, porque te eligen, porque un montón de cosas. Entonces, hay una película que vos nombraste, ¿viste? De Woody Allen.
Sí, sí.
¿Viste que Roberto Benigni es?
A Roma con amor.
¿Viste que
¿dónde le pasa eso?
Es una persona normal.
¿Un oficinista?
Es un oficinista y que de repente, de la nada, por no hacer nada, por contar que come a la mañana, como desayuna, empieza a ser muy famoso. Y a la gente le gusta y lo empiezan a acechar y demás. Y el tipo, cuando empieza a creerse o empieza a gustarle eso, lo dejan de lado. chavo, hay otra figura y demás. Entonces hay algo como, yo creo que lo peligroso es eso, es como cuando vos crees que sos, es cuando lo perdés, es cuando dejás de ser, posiblemente.
Y es te digo que debe ser difícil de llegar a ese punto, ¿no? Sobre todo, ya te digo, si sos una persona sensata y sensible, a la que le importa no solo el vínculo tuyo como persona con el laburo, con las personas que te rodean, sino la recepción que tiene entre los demás, sobre todo en una sociedad que tiene tantas desigualdades y tantas postergaciones como esta, ¿no? Entonces,
parece que está bueno tener muy en claro el por qué lo haces, sea lo que sea, seas actor, seas no sé, conductor, lo que sea. Me parece que tenés que tener muy en claro la forma de expresarte, para qué es, con qué fin, sí. ¿Cuál es el fin de lo que haces? Y muchas veces eso se pierde, se licúa, se lava bastante. Creo que si vos tenés eso firme en la cabeza, es lo único que te rescata. Porque hay lugares muy tentadores, hay esto que vos decís, se te abren las puertas de muchos lugares, de canje de ropa, de canje de restaurante.
Morfar.
De todo. Sí.
De todo, de, claro. Te invitan a fiestas, salís en las revistas.
Eso, viste, te empezás a codear, sí, con personas supuestamente interesantes y demás.
De golpe te saluda gente que no conoces, pero que, claro, te conoce a vos por la tele.
Claro.
Me refiero a súper famosos, claro, o a deportistas.
Que vos,
¿viste?,
ya conocés también.
Que vos ya conocés de antes, sí, claro.
Entonces todo eso me parece que tiene que tener como un fin, que si lo perdés, estás frito.
Gonzalo Heredia es una estrella de la radiofonía, uh-huh, también en Metro 95.1. Anaí dice, me llevé una grata sorpresa con Gonzalo cuando escuché su columna en días como estos y más aún su actuación en Perfectos Desconocidos. ¿Te quedás 5 minutos más para hablar de...?
Sí.
La radio, sí. La radio. ¿Hablamos de la radio?
Me siento en este mismo lugar, aparte.
¿En serio? Sí. ¿Viste? Pero es de día.
Yo, aparte,
verdad,
con
hemos
sol
compartido.
Estoy...
Claro. Che, ¿te quedas 5 minutos más? Ahora vamos a escuchar un tema. Y seguimos abriendo el diario de viaje de Gonzalo Heredia. Hoy en el Día del Parapsicólogo le vamos a pedir que nos cuente sus más aterradoras historias de fantasmas. El cuento chino de Gonzalo Heredia se viene. Señores, 13 minutos para las 9 de la noche. 17 grados la temperatura en Buenos Aires. La música la pone el querido Digipol. Gracias a todos los que nos escriben. Miami Horror desde Australia. Holidays.